Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí comienza una nueva emisión de Radio Escuela de Seguimos Educando. ¡Hola! Soy Martín Jauregui, ¿cómo están? ¿Bien? Y me acompaña Roberto Camarra. ¿Cómo va, Robert?
Muy bien, acá en Radio Escuela, muy contento.
Nuevo programa del ciclo secundario orientado. Y tiene que ver con la fotografía, entre otras cosas. Pero antes te cuento. Seguimos Educando es un proyecto creado por el Ministerio de Educación y la Secretaría de Medios y Comunicación Pública de la Nación para colaborar con el aprendizaje de chicos y chicas en estos días tan complicados, donde debemos preservar la salud sin descuidar la educación. Les recuerdo, nuestro teléfono, nuestro WhatsApp es 11-6679-8209. 11-6679-8209. Recibo mensajes de audio, de texto. Queremos saber de ustedes. Dije que nos metíamos con un tema que tiene que ver con la fotografía, con... Bueno, mejor, ¿de qué va el tema hoy?
Una selfie en Auschwitz.
Una pregunta fuerte, si quieres, de alguna manera, ¿no? Porque Auschwitz, para quien no lo sepa, ya a esta altura por ahí los chicos y las chicas sí lo saben, fue un campo de concentración en la época de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, de la Alemania nazi, donde hubo muchas muertes, y un símbolo también de la opresión, de la violencia y del odio, ¿no?
Sí, hay una instalación a la cual hace referencia el tema de esta música que estamos escuchando en una plaza en Polonia, donde hay una serie de sillas que están ordenadas frente a las vías de tren, donde los trenes llevaban prisioneros a los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Lamentablemente, estos episodios tremendos en la historia se repiten y vamos a tratar de explicar el término genocidio y también pensar un poco qué responsabilidad tiene el que nos tomemos una foto a nosotros mismos. La tradición del retrato y del autorretrato está desde el principio de la historia de la fotografía, ahí en el siglo XIX, pero con la aparición de los equipos digitales, esta posibilidad de sacarnos fotos a nosotros mismos se multiplicó. Y entonces nosotros podemos extender nuestra mano y con una cámara de una muy buena calidad sacarnos fotos en cualquier actividad cotidiana de nuestras vidas, en nuestros viajes, con nuestros seres queridos. Pero la pregunta que podemos plantearnos es, ¿qué pasa cuando vamos a un lugar en el cual hubo mucho dolor, donde tenemos que recordar la memoria, donde la historia nos dice cosas y nosotros nos sacamos una fotografía pensando en integrarnos en ese paisaje como si fuera una postal turística? ¿Debemos reflexionar sobre esto? ¿Debemos tener una responsabilidad cada vez que tomamos unas fotos y cada vez que nos integramos en esos paisajes en los cuales la historia ha ocurrido de una manera atroz? Entonces, tal vez una de las primeras cosas que podríamos pensar es ¿qué es un genocidio? ¿Qué características reviste el genocidio? Si tiene etapas y si nos habla. Y por suerte la producción de Seguimos Educando ha hecho un relato sobre estas etapas.
A ver.
¿Cómo surgen los genocidios? ¿Se planifican? ¿Tienen etapas que se van cumpliendo? ¿O se dan abruptamente sin mucha organización? En realidad, el genocidio es un proceso que parte de la planificación sistemática de exterminio. Se desarrolla en 8 etapas que son predecibles, pero no inexorables. Es decir, que medidas preventivas pueden detener el proceso. Vamos a conocer cuáles son los pasos que se cumplen en todos los genocidios. Paso 1. Clasificación. Se comienza a distinguir a las personas en diferentes categorías. De esa manera, se traza una línea entre nosotros y ellos, por el origen étnico, raza, religión, nacionalidad o identidad política. Paso 2. Simbolización. A esos grupos que fueron clasificados se les aplican símbolos o se les distingue por los colores o el vestido. Cuando se combina con el odio, Los símbolos podrían forzarse sobre los miembros de los grupos paria, la isla amarilla de judíos bajo el régimen nazi, el pañuelo azul para la gente de la zona este en Khmer Rouge, Camboya. La clasificación y la simbolización son universalmente humanas y no necesariamente conducen al genocidio, a menos que lleven a la siguiente etapa. Paso 3. Deshumanización. Escuchemos lo que explica al respecto José Pablo Feynman en el programa Filosofía Aquí y Ahora de Canal Encuentro.
En todo genocidio, la deshumanización de aquellos a quienes se va a eliminar es fundamental. La deshumanización consiste en quitarle al otro su dignidad de ser humano. Y esto se logra fundamentalmente a través de la humillación y de la tortura.
Cuando se compara a personas con animales, bichos, insectos o enfermedades y la propaganda del odio es utilizada para vilipendiar a un grupo, estamos ante un proceso de deshumanización.
La tortura es una tremenda humillación que implica un enorme dolor que nadie puede tolerar. Y este enorme dolor que se le provoca al torturado es para quebrarlo.
Lungo nedro mensa, maladile. Ahí va tale. Romance. Ay, Romale.
Escuchamos, interpretado por Antonio Fernández Fernández, el Helem Helem, que es el himno del pueblo gitano, y justamente tiene que ver, este está compuesto en 1971 por el yugoslavo Jarko Janovavich, a partir de varias versiones previas en donde sus versos están inspirados en la persecución del pueblo gitano, ¿no?, por los nazis. O sea que es un himno que habla también de un exterminio, ¿no?
Sí, desde que el abogado Rafael Lemkin utiliza, huyendo del nazismo, por primera vez este término, que comprende dos palabras, el matar a una tribu, o sea, el tratar de exterminarla, nosotros podemos pensar, tal vez como primera imagen, en el holocausto, ¿no? El holocausto que producen los nazis en la Segunda Guerra Mundial, aunque no es el único, pero también tal vez es el más evidente, ¿no? Porque no solo exterminan a una gran cantidad de personas que profesan la religión judía, sino también a los gitanos, que son considerados de alguna manera distintos, diferentes, ¿no? Si 6 millones de judíos mueren en la Segunda Guerra Mundial, el pueblo romaní es exterminado en alrededor de entre 200 y 500 mil personas y son perseguidos básicamente por sus creencias, sus costumbres, etcétera. Algo que se llama Samudaripen o Porraimos, que es este exterminio de los gitanos. Podemos pensar en películas también. Hay una película increíble de Charles Chaplin que en plena Segunda Guerra Mundial y poniendo financiación de su bolsillo realiza, que se llama El Gran Dictador. Ahí no solamente ridiculiza la figura de Adolf Hitler, sino que también en un vibrante parlamento hacia el final, este tendero judío que es confundido con el dictador alemán y que de alguna manera atraviesa la noche de los cristales rotos, esta violencia de las tropas nacionalsocialistas, y al final tiene un micrófono para hablarle a la humanidad, le dice que la única posibilidad para nosotros es el amor. Es increíble este alegato en donde Chaplin, que era un actor del cine mudo, recupera el habla para poder decirle algo a la humanidad en el mismo momento en que está sucediendo, ¿no? Tal vez esta idea de hacer arte, estas posibilidades artísticas, nos pueden llevar a la idea de una instalación artística.
Escuchamos desde El Vacío de la Memoria, una instalación artística, ¿no? que se encuentra en el Museo Judío de Berlín, del artista israelí Menashe Kadishman, quien llevó adelante esta obra y la llamó, escuchá, Shaleshet, que significa hojas muertas. Se trata de más de 10.000 piezas de acero redondeadas y planas que representan caras humanas con bocas abiertas que parecen emitir atronadores gritos mudos. Cuando uno camina por sobre el espacio, porque está cubierto de todas estas piezas, se produce un fuerte estruendo metálico, ¿no?, que busca que cada uno de los que camina por allí evoque las emociones, sensaciones y recuerdos. Es una obra que está dedicada a las víctimas de la guerra. Escuchemos un poco más.
Para reflexionar acerca de la operación de tomar fotografías en un lugar en el cual debería ser de contemplación, de memoria y recogimiento, tenemos la oportunidad, porque los artistas y los fotógrafos son muy generosos para compartirlo con los chicos de los colegios, un audio de Gustavo Gabotti que nos cuenta qué sintió cuando estuvo en Auschwitz.
Hola, mi nombre es Gustavo Gabotti, soy fotógrafo y les cuento que estuve en varios campos de concentración, estuve dos veces en Auschwitz, dos veces en Birkenau, que es el campo asociado a Auschwitz, una vez en Dachau y otra vez en Sachsenhausen. ¿Cómo llegué a esos campos? Yo siempre digo que yo soy hijo de la guerra, mi padre nació en 1941, el menor de cuatro hermanos, sus primeros juguetes heredados fueron los soldaditos de los hermanos mayores, sus primeros dibujitos para ver fueron las revistas, donde en ese momento la mayoría de los cuentos o de las historias eran de guerra. En mi casa siempre se vieron documentales de guerra, justamente por eso, porque mi viejo lo mamó desde la cuna, y siempre se veían películas de guerra. Cuando tuve oportunidad de viajar, quise conocer esos lugares en persona, por el solo hecho de que yo había visto documentales. Quería saber cómo estaban hoy por hoy esos lugares.
Entonces podemos escuchar, el fotógrafo relata la experiencia de su amor por los soldaditos y también su idea de querer registrar documentales y su tránsito por estos espacios, y reflexiona sobre la idea de tomar unas fotos. Escuchémoslo un poco más.
Respecto del tema de las selfies en los campos de concentración, yo creo que cada uno tiene que juzgar la actitud de la persona que se sacó la foto en esa circunstancia. Incluso yo me saqué una selfie en Auschwitz. La primera vez fui solo, la segunda vez fui en compañía de mi hija, y no tenía quien retratara mi sensación de estar en ese lugar. Y me hice una selfie, porque yo veía al resto de la gente, veía cómo estaba apesadumbrada, pero yo no sabía cómo me veía yo. No sabía cómo se reflejaba en mi semblante las sensaciones que me estaban atravesando. Y por eso me hice una selfie. Las selfies en esos lugares no las veo mal, en tanto y en cuanto reflejen la sensación de las personas. Si las selfies son festivas en lugares donde no debe de haber festividad, me parece que es aberrante. También considero que nunca hay que bajar la cámara, excepto que la persona a la cual uno esté fotografiando vea la incomodidad de la presencia del fotógrafo. Es un diálogo consensuado, sin ser consensuado, solamente apreciado con la vista, el tema de saber que uno está invadiendo o no determinada situación emocional de la persona fotografiada. Yo creo que la foto siempre hay que hacerla, porque siempre está testimoniando algo.
Soy
Lo que Gustavo cuenta es que él piensa cómo se ve él en la foto, claro, él mismo. Claro. Y esto tiene que ver con la selfie también, no ser simplemente un instrumento de algo festivo en un lugar de recogimiento, ¿no? Si querés, escuchamos las otras etapas del genocidio que ha preparado la producción de Seguimos Educando.
Paso 4. Organización. El genocidio es organizado, por lo general, por el Estado, recurriendo a menudo a milicias para evadir la responsabilidad. A veces, la organización es informal. Unidades especiales del ejército o milicias son a menudo entrenadas y armadas. Paso 5. Polarización. Los grupos de odio difunden la propaganda de polarización. Las leyes pueden prohibir los matrimonios mixtos o la interacción social. El terrorismo extremista persigue a las y los moderados, intimando y silenciando. Paso 6. Preparación. Las víctimas son identificadas y separadas a causa de su identidad étnica, política o religiosa. Se elaboran listas de la muerte. Los miembros de los grupos de víctimas se ven obligados a llevar los símbolos de identificación. Su propiedad es expropiada. A menudo son segregados y segregadas en guetos, deportados a campos de concentración o confinados a una región golpeada por el hambre y la inanición. Paso 7. Exterminio. Comienza y rápidamente se convierte en el asesinato en masa jurídicamente llamado genocidio. Es un exterminio porque los asesinos no creen que sus víctimas sean plenamente humanas. Cuando es patrocinado por el Estado, las Fuerzas Armadas a menudo trabajan con las milicias para realizar la matanza. Paso 8. Negación. Es la octava etapa que siempre sigue a un genocidio. Los perpetradores del genocidio entierran los cadáveres en fosas comunes, queman los cuerpos, tratan de encubrir las pruebas e intimidar a los testigos. Niegan que hayan cometido algún crimen y con frecuencia culpan de lo sucedido a las víctimas. Escuchemos lo que declaraba el dictador argentino Jorge Rafael Videla en el año 1979.
Cuenta el desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido.
Mientras decía eso, Videla ordenaba torturar, asesinar y hacer desaparecer los cadáveres de miles de personas.
Y escuchamos Esperaba la paz para volver a casa, que es una canción de Ruanda. Los genocidios lamentablemente existen y se repiten, aunque sean negados como el del pueblo armenio, silenciados como el del pueblo camboyano, o como los que ocurrieron a principios del siglo XX en Ruanda por parte de los colonos alemanes con los pueblos herero y namaqua, o en 1994 de una etnia frente a otra, ¿no? Si querés, escuchamos el audio de una alumna.
Claro, Luna Gandimil, que va a leer un fragmento del diario de Ana Frank, este diario que es un diario de una chica que vivió este horror en los campos de concentración.
Soy Luna Candamil y voy a leer el diario de Ana Frank, fragmento del jueves 9 de julio de 1942. Querida Kitty, nos pusimos en camino bajo una lluvia tupida, papá y mamá llevando cada cual un bolsón de provisiones llena de toda clase de cosas colocadas de cualquier modo, y yo con mi bolsón repleto a reventar. Las personas que se dirigían a su trabajo nos miraban compasivamente. Sus rostros expresaban el pesar de no poder ofrecernos un medio de transporte cualquiera. Nuestra estrella amarilla era lo bastante elocuente. Durante el trayecto, papá y mamá me revelaron en detalle la historia de nuestro escondite. Desde hacía varios meses habían hecho transportar, pieza por pieza, una parte de nuestros muebles, lo mismo que ropa de casa y parte de nuestra indumentaria. La fecha prevista de nuestra desaparición voluntaria había sido fijada para el 16 de julio, A raíz de la citación, hubo que adelantar 10 días nuestra partida, de manera que íbamos a contentarnos con una instalación más bien rudimentaria. El escondite estaba en el inmueble de las oficinas de papá. Es un poco difícil comprender cuando no se conocen las circunstancias. Por eso, tengo que dar explicaciones. La puerta de la derecha lleva a nuestro anexo secreto. Nadie en el mundo sospecharía que esta simple puerta pintada de gris disimula tantas habitaciones. Se llega a la puerta de entrada subiendo algunos peldaños. Al abrirla, se entra en el anexo. Frente a esta puerta de entrada, una escalera empinada. A la izquierda, un corredorcito lleva a una habitación que se ha transformado en el hogar de la familia, así como en la alcoba del señor y la señora Frank. Al lado, un cuarto más chico es el estudio y la alcoba de las señoritas Frank. A la derecha de la escalera hay una habitación sin ventana con mesa de tocador para las abluciones. Hay también un pequeño reducto donde se ha instalado el baño. Lo mismo que una puerta con acceso al dormitorio que yo comparto con Margot. Al abrir la puerta del rellano del tercer piso, sorprende encontrar tanto espacio y tanta luz en el anexo de una casa tan vieja. Las casas que bordean los canales de Ámsterdam son las más antiguas de la ciudad. Esta gran habitación, equipada con una cocina de gas y un fregadero, que antes sirvió de laboratorio, está destinada a ser el dormitorio de los esposos Van Damme, así como cocina, sala, comedor, estudio o taller. Un cuartito pegado al corredor servía de alcoba para Peter Van Damme. Hay un desván tan grande como las habitaciones que sirven de depósito en el piso de abajo. Y ya te he mostrado en su totalidad nuestro hermoso anexo secreto. Tuya, Ana.
La voz de Luna Candamil, dándole voz a Ana Frank, esta chiquita judía que lamentablemente vivió escondida y murió en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial a manos de los nazis. Tal vez podemos volver al campo de la fotografía para escuchar una última reflexión a partir de Eduardo Gil, este fotógrafo que trabajó con los desaparecidos en Argentina, haciendo un maravilloso trabajo en el siluetazo.
El tema de las selfies es algo propio del siglo XXI. Se puede hablar desde muchos costados de su significado, desde el dar testimonio de que uno estuvo en un lugar, de la inseguridad que a veces produce una situación nueva, desconocida, como se produce habitualmente en los viajes o en los sitios poco conocidos, que ante la incertidumbre de cómo reaccionar. Ya lo dijo Susan Sontag en los 70, de algún modo reemplaza una disciplina del trabajo que ante el ocio no sabe cómo comportarse y el hacer fotografías tranquiliza. Hay gente, hace muy poco una pareja murió en el Parque Nacional de Yosemite en Estados Unidos intentando hacerse una selfie riesgosa. En Dubái hay un museo para que los visitantes hagan su propia obra mediante selfies. La idea es mostrarse la gente bella, feliz, exitosa. Se reemplaza el rol del fotógrafo, desaparece el fotógrafo y aquella empalizada de fuerzas que se oponían, de la que hablaba Roland Barthes, ya no existe más y es el propio fotógrafo quien decide cómo construir su identidad, su visibilidad, esta necesidad de autoexponerse, esta necesidad de hacer que lo que antes era el diario íntimo hoy se transforme en algo propio de las redes, que se saca, que se muestra. Verse desde la propia mirada permanentemente y no aceptar la mirada del otro, que me permite de alguna manera aceptar la alteridad, para crecer. Esto es algo muy propio del hoy y un tema para reflexionar, estar atentos y ver qué pasa con nuestra propia construcción de identidad.
La búsqueda de la propia identidad tiene todas estas herramientas y conocer la historia nos hace reflexionar también sobre, a veces, como dijo Gavotti, la selfie es porque no tengo cómo verme, nadie puede sacarme la foto. O como dijo Eduardo Gil, la foto es una manifestación que nos permite tener un testimonio de un momento y de algo que no siempre tiene por qué ser triste, pero sí es un momento fundacional para cada uno, ¿no? La foto marca ese momento. ¿Cómo será la vida contada en muchos años cuando empezamos a ver otra, la cantidad de fotos que hay hoy? Porque como bien dijiste al comienzo, lo digital hace que tengamos muchas y muchas más fotos. Gracias, Roberto.
De nada, le agradecemos a Luna, a Gustavo, a Eduardo y a todos los artistas que colaboran contándole y hablándole a los chicos de Radio Escuela.
Ventilar los ambientes de la casa, fundamental. El viento se lleva esta posibilidad de contagio. Es lo que tenemos, esto y la vacuna. Cuidarnos todo el tiempo. Nos vamos con Rebeca Lane, la cumbia de la memoria. Esto fue Radio Escuela. Seguimos educando. Chao, hasta la próxima.
Estamos aquí para reivindicar la memoria del pueblo indígena. Estamos aquí para decir, aquí en Guatemala, sí hubo genocidio.
Ríos de sangre en los que lloró la tierra después de tanta masacre en tiempos de la guerra. Y no pienses que esto se quedó solo en los 80. Tantos pueblos arrasados de una forma tan cruenta, tan violenta la manera de quitarle agua al pez. El ejército asesinó una y otra vez. Como piensan desde el odio, hacen todo al revés. Defendiendo intereses de los ricos, tal vez usted no se haya dado cuenta, pero el exterminio a pueblos mayas tuvo intención de genocidio. Plan Sofía lo decía, hay que matar mayorías. Qué casual que en esas tierras hoy haya minería. Fusiles y frijoles para reeducar, son campos de concentración para latinizar. Ríos Montt, no lo niegues, te vamos a juzgar. Cuántas veces necesario voy a testificar. Claro que sí, sí hubo genocidio. Lo sabe este cuerpo porque en él no hay olvido. Intentas borrar la historia, yo escribo la memoria. Escucha esta canción, es sentencia condenatoria. Claro que sí, sí hubo genocidio. Lo sabe este cuerpo porque en él no hay olvido. Intentas borrar la historia, yo escribo la memoria. Escucha esta canción, es sentencia condenatoria.
Es genocida, no soy yo.
Nunca podrán imponer amnesia histórica memoria colectiva.
Yo estoy luchando.
Los genocidas no somos nosotros.
¿Qué cara tienen ellos que no hubo genocida? Sí hubo genocida porque
el genocida es Río Bol.
El pueblo Xil ya te llevó a juicio. La jueza Jazmín Barrios dijo, él sí lo hizo. Durante días escuchaste el suplicio de gente tan valiente que se niega al olvido. El poder logró que se anulara el proceso. Empresarios dinosaurios forzaron el retroceso. Lo que ellos temen es que ya perdimos el miedo. Renacimos de la tierra con todos nuestros muertos. Claro que sí, sí hubo genocidio. Lo sabe este cuerpo porque en él no hay olvido. Intentas borrar la historia, yo escribo la memoria. Escucha esta canción, es sentencia condenatoria. Claro que sí, sí hubo genocidio. Lo sabe este cuerpo porque en él no hay olvido. Intentas borrar la historia, yo escribo la memoria. Escucha esta canción, es sentencia condenatoria.
Genocidio no es ya solo una lucha de nosotros en el país, sino que también es un reclamo en el mundo que se juzgue y se condene a los genocidas en Guatemala.
Sí hubo genocidio.